Ya la tenemos conectada a Sheila Wilker. Tenemos muchas cosas para hablar con ella. Sheila, ¿cómo estás? Sergio Levit, Silvia Mercado, te saludan aquí desde Radio High.
¿Cómo andas, Silvia? ¿Qué tal, Sergio?
¿Cómo andas?
Bueno, acá estamos muy bien. Ya te hicimos una presentación unos minutos antes. Dijimos que sos licenciada en psicología, que sos una experta consultora.
En ciencias de la comunicación.
Ah, ves, no. Hoy me equivoco.
Hoy nos equivocamos en todo.
No. En ciencias
de la comunicación. Estamos bárbaros.
Mirá vos. Sí. ¿Y vos estudiaste en la UBA ciencias de la comunicación?
Sí.
Mira qué bien. Sí. Yo era docente ahí. Mira vos este.
Bueno, yo sigo siéndolo.
Mira qué reina, Sheila. Consultora de opinión pública, siempre digo, y lo voy a ratificar, que bueno, que confío especialmente en tus encuestas, porque bueno, en todo caso, si a tu cliente no le conviene, no las difundirás, pero no vas a dar información que no sea cierta. Por eso tu palabra siempre tiene un poco más de valor que otros colegas tuyos. Esto obviamente corre por mi cuenta. Sheila, querida, mi primera pregunta está referida, que es la gran incógnita que hay en este momento. ¿Cómo puede ser que haya altos porcentajes a favor de que se concrete el acuerdo con el fondo, a pesar antes y después de la decisión que tomó Máximo Kirchner? ¿Cómo estás viendo ese
enfrentamiento
recorte,
entre
claro.
la opinión pública y el ex jefe de la bancada oficialista?
Claro.
Mira, esto es un poco, o sea, sigue la línea de lo que vos estás planteando, y es, digo, los que la postura más dura de no acordar es una postura marginal, no llega a 10 puntos, te diría bastante menos. Después lo que tenés es, te diría, como una sensibilidad partida en la sociedad, donde, bueno, tenés una demanda de acuerdo a toda costa, y también tenés una demanda que es, bueno, solo en la medida que Argentina pueda crecer, un poco el encuadre que se intenta dar desde el Ministerio de Economía y desde Presidencia, o otros que plantean, bueno, solo pagar lo legítimo, es decir, algo de la pregunta sobre la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda está dando vuelta, pero sea de un modo, o sea, sea como de lugar, solo si Argentina puede crecer, solo lo legítimo, bueno, yo lo que te diría es, el acuerdo sobre el pago es prácticamente, yo te diría, es lo que uno podría llamar un acuerdo social, un consenso prácticamente total. Entonces, digo, esa demanda está. Ahora bien, yo te diría que cuando indagamos en términos cuali y en cuanti también se ve, digo, los argentinos estamos como tensados entre dos ideas, digamos, o sea, la decisión, me parece, la voluntad de pago se ve en esto que te acabo de contar,
sí.
Pero al mismo tiempo hay una fuerte conciencia de que no pagar sería desastroso y que pagar también tiene un costo. Entonces, esa ambigüedad en la que pivoteamos, te podría decir, forma parte de la sensibilidad. Y eso me parece que también te explica un poco cómo se está viendo la renuncia de Máximo, que es algo que estuvimos un poco ahí testeando en algunos estudios. Y de alguna manera hay algo, por ejemplo, que pasa con los electores del Frente de Todos más blandos. Y bueno, hay algo ahí de, entienden la postura básicamente porque está esta idea de las dificultades que va a acarrear tener el fondo nuevamente en la Argentina en una supervisión constante, pero al mismo tiempo no hay acuerdo sobre la decisión, o sea, no se aprueba su decisión, pero se la comprende. Entonces,
a ver,
hay
esto,
algo
qué interesante.
Ahí,
a ver, no se aprueba la decisión que tomó de oponerse, digamos, pero se la entiende.
Exactamente, sí. Con lo cual no es un, te diría que para el elector propio, para el blando, ¿no? Digamos, no es algo objetable en un 100%. Por otro lado, yo creo que también acá hay que mirar el resultado de las elecciones 2021 y tener en la cabeza un poco esos números. Esta idea de una fuga a la izquierda de 5 puntos, digamos, de un electorado que había sido El te digo 5 puntos, pero la izquierda sacó 7, históricamente tiene 2, así que podemos hablar de una fuga de 4 o 5 puntos. Del electores que eran más sensibles al, yo te diría, como al segmento más radical del Frente de Todos, del kirchnerismo, del, no sé, del panperonismo, bueno, de esta propuesta, ese ala. Entonces tuviste ahí una fuga, tuviste la dificultad para movilizar votos. Evidentemente hay algo acá que está interpelando esa sensibilidad, que bueno, que sabemos que además forma parte de un segmento específico de ese electorado. Es decir, yo lo que haría es miraría qué es lo que está pasando con las demandas oficialistas, y lo que te diría es que parte de las tensiones que hay hoy tienen que ver con interpelar de alguna manera esas a ese electorado, y que incluso te diría, me pregunto si no será una gestualidad de cara a retener ese elector sin que la coalición llegue a crujir plenamente, ¿no? Digamos, o sea
se a retener ese 5%, ¿qué habría sido?
Es un 5 que vos ya sabés que migró, o sea, es un 5 hiper radicalizado.
Sí.
Ya migró,
está ahí, ya no vuelve.
A ver, migró en el 2021. El 2023 es otra cosa. De alguna manera lo que yo creo es que hay acá un intento de dar una gestualidad para esa franja electoral, y en una sensibilidad relativamente similar, no exactamente igual, pero tenés a muchos de los electores que no se movilizaron, ¿no? Digamos, de alguna manera, o sea, yo lo que diría es una decisión que de alguna manera está teniendo en la cabeza el descontento de ese sector. O sea, es ese descontento, me parece, lo que mueve en parte esta decisión. Y al mismo tiempo me da la impresión de que eso también pone en un brete a la oposición, ¿no? Digamos, o sea, en primer lugar, porque a ver, ¿qué tenemos por delante? Tenemos por delante la discusión de este principio de acuerdo en el Congreso. Si vos me preguntás, yo veo muy complicada esa discusión, no tanto por los números, digamos, o sea, finalmente creo que el acuerdo sobre que hay que ir a un acuerdo está presente.
Vos decís, hay un acuerdo social, hay un consenso, decís, en ese sentido.
Sí, absolutamente. Eso es indubitable. Por supuesto, no es un consenso feliz.
Yo te diría
que una de las palabras que más se escuchan en Quali cuando se habla de fondo monetario es necesario.
Claro.
La palabra es necesario, ¿no? Digamos, como...
Ahora, qué fuerte esto justamente para el Frente de Todos, ¿no? Aunque sea... querer contener ese 5%, bueno, es cierto que no tiene demasiadas chances el Frente de Todos, pero lo deja, digamos, como una postura de minoría, qué sé yo. En el peronismo no es muy habitual representar minorías.
Bueno, estamos absolutamente de acuerdo. El tema es que, bueno, Alberta, estamos hablando de una escena, Argentina está en una escena coalicional. Entonces, digo, nadie tiene mayorías plenas acá. O sea, esto se conforma, o sea, digo, si vos mirás el archipiélago que es hoy el peronismo y que conforma de alguna manera el Frente de Todos, porque claramente es un archipiélago. Si vos mirás lo que hay enfrente en Juntos por el Cambio, también tenés una escena, digo, donde no hay un liderazgo claro y donde vos tenés de alguna manera una atracción de, bueno, para empezar, los espacios políticos, ¿no? Digamos, a tener un radicalismo un poco más fortalecido después del 2021, tenés la coalición cívica, que en términos electorales es minoritario, pero tiene la potente voz de Carrió, tenés, bueno, sí, por supuesto,
pero hay menos, hay, digamos, hay muchas diferencias, ellos dicen, pero son de matices. En cambio, en el Frente de Todos, es creo, digamos, como observadora, es fuerte que quien tiene quien representa digamos, este, el núcleo hegemónico o el más poderoso dentro de la coalición, pretende representar a sectores, a los sectores, este, más duros, digamos, a una minoría social, claramente. O sea, no es habitual en la historia del peronismo.
Yo te diría un segmento dentro de ese espacio, hablándole a un segmento pequeño. Igual, yo creo que, bueno, por supuesto, la decisión es una decisión, es una decisión, te diría, fuertísima, digamos, ¿no? O sea, y muy complicada en el momento en el que llega. Yo creo que Argentina tuvo, a partir del anuncio del principio de acuerdo, una especie de sensación, o atravesamos una sensación de, bueno, se terminaron un poco las incertidumbres, esto es una sí. posibilidad para presentar una escena de relanzamiento, de rumbo, de resuelto este tema, podemos arrancar. Me da la impresión de que también eso fue parte de, o sea, de una dificultad que atravesó el gobierno y que la verdad que no lo puedo terminar de resolver, que es que, bueno, la dificultad para
más, claro, o sea, eso aparece esta en las cualitativas
de tener por delante fantasmas que no permiten, que digo, que hay que resolver y que no permiten lanzar un hacia dónde, ¿no? Entonces, yo creo que el no acuerdo también sume al gobierno en esa dificultad, ¿no? Digamos, o sea, las posibilidades que se abrían con un acuerdo que de alguna manera proliferase por un terreno liso, versus un acuerdo que, bueno, que vuelve a estar en yo te diría, no sé si vuelve a estar en foja cero, pero digo que
sí,
que
pone, sí, se había generado se había generado una confianza, que, bueno, que otra vez se frustró, pero aquí sí, Sergio, sí, te quiere hacer una pregunta.
Sheila, de lo que vos decís, puede inferirse, no digo que lo estés diciendo de esta manera tan explícita, que hay un cierto acuerdo dentro de la coalición gobernante en el sentido de que el presidente va en camino, es una de las personas que instala y que defiende la idea del acuerdo, y que un sector minúsculo, la Cámpora, digamos, para ser muy reduccionistas, no está de acuerdo. Pero que hay alguna conversación entre estos sectores dentro del propio oficialismo en un intento por no perder los 5 puntos que se llevó la izquierda en la última elección. ¿Esto es lo ves como un acuerdo dentro del propio oficialismo, lo que sería una jugada de alta política, o es fruto de las consecuencias, fruto del devenir?
Mira, o sea, es difícil responderlo, porque la verdad que no hay, digo, no circula información. Digo, vos hoy, por ejemplo, tenés la escena del silencio de Cristina, una Cristina que de alguna manera por ahora sabemos cosas que dice, pero es hablada por el presidente. Claro. Entonces, la verdad no termina de quedar del todo claro. Lo que sí yo te diría es, siempre trato de mirar, o sea, te diría dos o tres cosas. La primera es, ¿qué pasa con las demandas electorales? O sea, los espacios políticos son conscientes de que tienen demandas electorales partidas, las dos grandes coaliciones. Y creo que esa demanda electoral partida es la que pone en un brete al oficialismo, pero también es la que pone en un brete a la oposición. ¿No? Digamos, cada decisión difícil, o cada decisión dilemática, o cada decisión que comporta, cada decisión trascendente pone a los espacios en una situación complicada. Por ejemplo, ¿acordar o no acordar? Esa es una pregunta que tiene la oposición por delante, acordar con el oficialismo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿acompañar o no acompañar? Bueno, la sociedad castigó la dificultad para sacar el presupuesto, sobre todo su base electoral, ni siquiera tanto porque...
Uy, se nos cortó, Sheila.
Que se tocó la demanda, ¿no?
Se nos cortó un poquito. Decías que sí, que la sociedad, digamos, el electorado de Juntos por el Cambio cuestionó que no se haya podido, que no se haya votado el presupuesto de la Nación.
Por supuesto, por supuesto, y eso tiene que ver con, que la crítica ahí se ordenó no tanto alrededor de la no aprobación del presupuesto que envió el oficialismo, sino sobre todo la dificultad para presentar un proyecto alternativo, ¿no? Digamos, un poco esto es lo que aparece en los estudios cualitativos. Y a mí me da la impresión de que esa fue una de las primeras decisiones trascendentes que hubo post escena electoral, que de alguna manera muestra las dificultades que también va a estar ahí atravesando la oposición. Ahora bien, para volver a tu pregunta, Sergio, la oposición puede tener problemas, puede tener acuerdos respecto de hacia dónde va, pero tener la perspectiva de poder disputar exitosamente las elecciones, bueno, de alguna manera hace que eso los mantenga unidos. O sea, eso se puede quebrar, se puede doblar, difícilmente se quiebre. O sea, la perspectiva de una disputa exitosa electoral va a ser que coexistan miradas en tensión. ¿Qué pasa en el oficialismo? Bueno, el oficialismo, yo creo que no es este un año para la ruptura, pero bueno, la perspectiva de disputar con éxito una elección, que es lo que hace que una coalición claramente permanezca unida. Ninguna coalición se va a romper si puede disputar exitosamente una elección. Bueno, ese principio de ¿se pueden pelear las elecciones con éxito? ¿Sí o no? Es un poco te da la pauta de la posibilidad de que un espacio se mantenga cohesionado o estalle por los aires. De hecho, vos fíjate que a los dos días o al otro día de la renuncia de Máximo, una de las primeras cosas que dijo Fernanda Vallejos es con este acuerdo no se gana el 2023. O sea, yo creo que acá hay una discusión que también tiene que ver con cómo se mete la cola al electoral y entra en juego la perspectiva electoral en torno a la toma de decisiones. Entonces, si vos me preguntas si esto es un, yo creo que esto no es una decisión hoy por hoy una jugada estratégica de alta política, pero sí de alguna manera es una intención de
abrirse un camino más seguro hacia el 2023.
Y de hecho yo te voy a decir algo. Vos fíjate que hay algunos fenómenos que hay que mirarlos desde distintos lugares, digamos. Por ejemplo, no sé, Aníbal ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo, estableciendo esta asimilación entre Bernie y Bullrich. Bueno, por ahí al frente de todos también le sirve tener esas figuras que interpelen un poco más un electorado
Sergio Berni. La última pregunta, ya estamos fuera del programa, no, todavía nos queda un minuto. La última, quede claro, el tema Máximo Kirchner, ¿qué respaldo tuvo su decisión? ¿Tenés algún porcentaje o eso no lo mediste?
Mira, lo que te conté recién, que es una mezcla de data quali y data quanti, no lo tengo a mano, tengo data, después te la comparto y nada, por ahí lo podés decir mañana si querés, no lo tengo.
Sí, me interesa saber exactamente, qué encuesta mira ahora Máximo Kirchner, y bueno, porque seguramente se siente interpelado por esta decisión que tomó, porque yo efectivamente creo, como vos decís, que sea cual sea, es una decisión pensando en el 2023, abriéndose una nueva puerta. Pero bueno, vamos a seguir analizando porque el 2023 está muy lejos, pero para algunos está bastante más cerca. Gila, querida, te mandamos un beso enorme y gracias por este diálogo con FM High.
Un placer, Silvia. Beso grande.